Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando.
Bienvenidos, bienvenidas, estamos ya en Parafarseando, escuchamos a Priscila Félix con este tema eco. Y tenemos hoy en cabina a la doctora Marcela Niz y a la maestra Lupita Basulto, que nos van a hablar de una revista digital que se llama Húmeda. Bienvenidas al programa.
Hola Rebeca, muchas gracias, buenas noches a todas y a todos.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, pues sí venimos aquí de nuevo a presentarte otro proyecto.
Este proyecto está padrísimo.
Sí,
es que las revistas tienen toda una historia dentro de la cultura del país, de las sociedades, de las universidades.
Claro.
Y sabes, como que hemos perdido esa importancia de la revista. ¿Por qué no platicamos un poquito acerca de cuál es la importancia de una revista como esta?
Mira, en particular, sobre todo, bien lo decías, para las universidades, todas las publicaciones que hace la universidad es como una manera de divulgar todo el conocimiento que producimos, ¿no? Los investigadores que estamos acá. Entonces, también es una manera de retribuir, sobre todo, yo creo que sobre todo las universidades públicas estamos como muy con esa misión, ¿no? De contribuir a la sociedad con el conocimiento que estamos obteniendo. Y en particular el caso de la revista, como bien lo dices, es un formato que es muy accesible, es mucho menos pesado que un libro, ¿no? Donde la publicación es más densa, más compleja. Y creo que el formato de la revista permite hacer una divulgación como mucho más sencilla, ¿no? En este caso la revista es una revista de arte, diseño y fotografía, ¿no? Editada por el Departamento de Arte, Educación y Humanidades de aquí del Universidad de la Costa y que bueno, pues esperemos justamente aprovechar ese tipo de formatos para hacer divulgación, pero también para hacer reflexión, ¿no? E invitar a profesores y estudiantes del centro universitario, pero poco a poco también involucrar a la comunidad, no solamente para leerla, sino también para empezar a reflexionar y proponer artículos en este espacio, ¿no?
Así es, Rebeca. Y como dice Marcela, esta revista surge a partir del Departamento de Artes, que bueno, el doctor Edmundo Andrade, como jefe del departamento, toma esta iniciativa y nos la socializa a los profesores del departamento. Marcela y yo somos parte del comité editorial, junto con otros profesores como Ireri, Natalia, que muchos a lo mejor les suena familiar su nombre, ¿no? También las conocen por ser profesoras de aquí de artes, Ángel, Candelario, Ada. Entonces, aparte de que el profesor difunda el conocimiento, lo que genera, también es como insistir en que los alumnos, porque también parte de esta formación integral que los alumnos deben tener dentro de su formación profesional, pues está el comenzar también la labor de investigación, ¿no? En temas, y no solo en temas para reflexionar, sino también hay oportunidad de exposición fotográfica, o sea, que muestren sus trabajos tanto de fotografía, pintura, de video. En este primer número que presentamos la semana pasada en la Oficina de Proyectos Culturales, se publicó un video, de un alumno de multimedia. Entonces también la intención es que aparte nosotros como profesores también motivemos a los estudiantes para que publiquen, que no se esperen a espacios, digamos, específicos para mostrar su obra, sino que hay otros espacios alternativos, que en este caso es esta revista digital que sale de la universidad, que está pronto a obtener su ISNN como ya revista para publicación. Entonces también es la invitación a los estudiantes a que se integren a formar parte pues de la revista Húmeda.
Es que para nosotros, por ejemplo, para mí que crecí con revistas que buscabas el artículo, la reflexión de una pluma, de un intelectual, de alguien que querías que porque no es un libro, es un artículo que en una sentada sí, lo lees, ¿no? O sea, te sientas.
Y hasta lo relees, ¿no? O sea, la revista es muy de darle.
¿No? Lo lees y te explota la mente y dices, bueno, qué increíble concepto. A ver, lo voy a volver a leer. Y te vas viendo los artículos de una revista. Ahora, tal vez lo que se parezca a esos momentos que teníamos nosotros, bueno, yo que soy la mayor, cuando éramos jóvenes, sí, tal vez sean las redes sociales. Los artículos que hay en los blogs en o los blogs, artículos sí. que hay en las redes sociales. Pero es diferente, porque a veces se te pierden, a veces quieres leer algo y te cansa el formato o los comentarios. Es diferente. La revista, y más que sea una revista de la Universidad de Guadalajara, con las reflexiones de los maestros, ¿no? De los alumnos, de los propios alumnos, eso lo hace para la sociedad vallartense algo que verdaderamente es muy rico. Saber qué está pensando nuestra universidad y los estudiantes es muy rico.
Y ahorita que dice sociedad vallartense, digo, creo que omitimos mencionar que está abierta al público en general. O sea, que no es exclusiva para profesores y estudiantes del centro universitario, sino que también otra persona de la comunidad puede publicar, o sea, puede mandar su, porque todas las publicaciones se hacen a partir de una convocatoria, que igual hablamos después de eso, ¿no? Pero la comunidad también puede publicar, y sí está específica en arte, diseño y fotografía, pero creo que hablar de arte pues es muy amplio, ¿no? Si tú te das cuenta en los ensayos críticos que están en este primer número, hay diversos temas como el arte y la sociedad, la expresión corporal, el cómic, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, creo que la comunidad también viene a fortalecer lo que están reflexionando en torno a esto, a estas temáticas, ¿no?
Sí, y ahorita inclusive que comentabas de las redes sociales, creo que obviamente, por ejemplo, nos ha mandado a una dinámica muy de reacción y uh-huh. no de reflexión. Exacto. Entonces, nos permite de alguna manera este tipo de dispositivos, porque obviamente la revista es digital. Puede justamente permitir una reflexión más pausada, más pensada. Justamente hablando de que no solamente es de la universidad para afuera, ¿no? Sino como bien dice Lupita, la idea es invitar a que haya también artículos, ensayos críticos, exposiciones de personas de la comunidad que puedan aportar a que nosotros también reflexionemos de una manera distinta, ¿no? Porque a veces también en la universidad tenemos ciertas dinámicas y ciertos tiempos que nos traen también acelerados y de repente voltear a ver también qué propuestas hay fuera de la universidad nos ayuda, ¿no? A mantener este diálogo y nos puede permitir eso. Yo creo que también conforme vayamos avanzando en la consolidación de esta revista, iremos también trabajando también las propias redes sociales, cómo ir compartiendo pequeños artículos, ir moviendo un poquito más la dinámica. Porque como bien dices, pues nosotros conocíamos una revista y una manera diferente de leerla y ahorita tenemos que estar entrando a estas dinámicas para que se conozca la revista, para que empiecen a participar y para que más que una reacción haya una reflexión sobre el entorno cultural y artístico y en el área de diseño de fotografía que hay en Vallarta, porque pues evidentemente la vocación de la región es muy turística, pero también tiene otras vocaciones que se han ido desarrollando y que es importante mencionarlas, como en este caso lo que trata la propia revista, ¿no?
Claro. Vámonos a corte y regresamos. Fíjate que para el...
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Cruzando por la frontera, de un lado para el otro lado, viviendo como extranjera. Tengo el acento mezclado y a veces hablo golpeado, nacida hija de soldado. A donde quiera que voy, siempre me preguntan que de dónde soy. A donde quiera que voy, siempre me preguntan. De Chetumal a Tijuana, de New York a Barcelona, o caminando en la Roma. Me gusta en la carretera cantarle a la luna llena que soy una aventurera. A donde quiera que voy, frontera, de un lado para el otro lado, viviendo como extranjera. Y aunque me fuera mañana, te llevo siempre conmigo, en lo profundo del alma. A donde quiera que voy,
seguimos en Parafarseando. Estamos aquí hablando sobre esta presentación de la revista Húmeda, que es una revista digital de arte, diseño y fotografía. Y estábamos hablando acerca del ensayo. Y les digo que es uno de los géneros literarios que más me gustan a mí y más olvidados o más poco practicados últimamente. Ya se lee poco ensayo.
Sí, y bueno, antes de comenzar decíamos, ¿no? Bueno, la palabra ensayo de repente a muchos nos asusta, ¿no? Por creer que esa tarea que te dejaban cuando eras estudiante de la secundaria, la prepa, no sé, en la universidad, un ensayo y tan criticados que nunca lo hacías bien. Pero en realidad no es complicado hacer un ensayo. O sea, si te enfocas, sigues los lineamientos, es corto, es muy preciso. Tú aportas tus propias reflexiones, tal vez argumentando, pero brevemente aprendes algo si desconoces el tema, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo valioso del ensayo, que te sientas y en rapidísimo lees un ensayo. Entonces creo que hay que recuperarlo si es que está tan olvidado, ¿no? Porque
sí, y en el caso del ensayo crítico, que es el que se solicita acá, justamente es partir de un tema, ¿no? O sea, es, a ver, conozcamos el tema, reflexionemos, como decíamos hace rato. Entonces permite una reflexión más rápida en términos de escritura. Y pues sí, yo creo que hay un gran aprendizaje de quien escribe y también de quien lee, ¿no? Entonces es una parte interesante.
Porque no solamente al leerlo aprendes si no conoces mucho del tema, sino también al escribirlo, pues te documentas un poco más. Bueno, en mi caso, o son temas que ya conoces, pero luego te apasionas tanto que profundizas para hacerlo breve, más o sea, que se entienda mejor, que también uno mismo cuando lo escribe, pues aprende más de sus propios temas.
Y es, ¿no?, que también la argumentación,
también se ha perdido muchísimo, ¿no? Justamente, fíjate que volvemos a redes sociales, ¿no? ¿Sí? Esta cuestión de la reacción, del no porque no o el sí porque sí, y de repente saber en qué sentido estás haciendo la reflexión, inclusive en qué punto, ¿no? O sea, también entender desde qué punto de vista lo estás planteando. Y creo que ayuda mucho. Yo creo que también eso es la parte que a todos nos asustaba de los ensayos, ¿no? Es decir, sí es mi punto de vista, pero tiene que ser un punto de vista argumentado.
Exactamente.
No, claro. No es una reflexión al aire, sino tiene que ser una reflexión en relación a otros autores, en proyectos, ¿no? El proyecto propio inclusive, ¿no? Por ejemplo, en el caso del diseño, el proceso es mucho de argumentación y lo que plantea justamente el diseño es que tiene que ser como un saber hacer. O sea, en el hacer también reflexionas, ¿no? Y a ver, hice el proyecto, pero ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Qué factores salieron bien? ¿Qué factores salieron mal? Y creo que en el caso de esta, pues de estas disciplinas del arte y del diseño, va mucho de la mano, ¿no? Haces, pero tienes que después dar cuenta de ese hacer para que realmente puedas hacer una aportación, ¿no? Inclusive en tu propio proceso creativo. Entonces, las disciplinas dan mucho para eso, también no entendiendo que son caprichos, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ahí, pues el arte siempre ha sido como un punto para cuestionar lo que sucede en la realidad y tiene que ser muy crítico. Entonces, eso justamente ayuda a fortalecer las disciplinas aquí en Puerto Vallarta, porque sí hay mucha demanda y hay mucha comercialización del arte, pero ya desde nuestro punto de vista como universitarios, pues estamos en el proceso de formar artistas, en el proceso de formar fotógrafos, diseñadores, pero ya a nivel profesional y universitario, pues debe ser una formación muy crítica, ¿no? Entonces, pues creo que es un elemento muy, muy importante para plantear esa reflexión y salirnos de esa dinámica acelerada en las redes de simplemente reaccionar, ¿no?
Sí, de dar opiniones, como decimos,
sin esa
argumentación, ¿no? Después nos convertimos todos en, es que mi opinión es válida, no, pues la de todos, pero ya hablando de temas de reflexión, hay que argumentar qué más se conoce o se ha dicho del tema. Y, por ejemplo, eso con los alumnos, en mi caso que doy más en el área de arte, sobre todo análisis de la obra, pues sí, la interpretación del arte es súper válida, ¿no? Para todos, ¿no? No podemos ir creyéndonos críticos de arte, o sea, y analizar, y también está el disfrute y uno interpreta, pero cuando lo vas a hacer de una manera, como en este caso del ensayo crítico, bueno, sí hay que tener ese conocimiento, argumentarlo, Y simplemente creo que es que te apasione el tema, punto. No tampoco se tiene que convertir aburrido un trabajo que es forzoso hacerlo y me está fastidiando. No, creo que te debe apasionar el tema para que fluya y logres también como transmitir bien hacia el lector, ¿no? Lo que estás reflexionando.
Yo creo que te doy toda a las dos les doy toda la razón, porque yo creo que la gente se cansa de lo banal. Sí, o sea, sí. Se cansa de, por ejemplo, en este caso del diseño, la fotografía, el arte comercial. Llega un momento en que no te aporta nada, es totalmente banal, si acaso llegará a ser decorativo en algunas cosas, ¿no? Y con sus asegúnes, como dicen. Pero, ¿qué pasa con aquel arte que realmente te hace reflexionar, te hace pensar, te hace tomar conciencia en dónde vives, qué falta, cómo estamos manejando nuestra ciudad, nuestro medio, en contra qué estamos atentando, qué está bien, qué está mal? O sea, perdemos toda esa capacidad de reflexionar, sí, que nada más el arte en este caso nos va a volver a dar.
Como hasta el arte de vivir, ¿no? Sí, o sea, porque sí. Ahorita que dices eso, lo comparo con ese acelere, ¿no? De la vida, número uno, como con esa... la publicidad que vemos en el día a día, ese se acelere, o también como ese vivir sin sentido o tratando de obtener cosas que cuando las obtienes dices, ¿y ahora qué sigue? Me sigo sintiendo igual, ¿no? O nada bien, o vacío, y es eso, porque no lo disfrutas como en el presente, de decir, a ver, y creo que el arte, ese tomar con calma, disfrutarlo, es lo que te da ese goce, ¿no?, de las cosas, que creo que es lo que estabas comentando ahorita.
Sí, y ese ir profundo, porque uh-huh. si nos quedamos nada más en la superficie de la ¿no? imagen uh-huh. o de lo que ves, o de la reacción, sí, porque claro. finalmente es eso, la reacción, es la superficialidad, sí. ¿no?, recibes un estímulo y reaccionas al estímulo, pero no vas más allá, no vas a lo profundo, no vas a claro. entender, a conocer, a buscar, ¿no? Y esa es la parte que la revista, bueno, nos ofrece. Yo estoy realmente emocionada, de verdad. ¿Y cómo llegaron al nombre de la revista? ¿Les costó?
Pues en realidad tiene sobre todo sentido con una técnica, pues técnica de impresión, que son técnicas húmedas. Uh-huh. Y obviamente por la zona, ¿no? Es una zona cálida y tropical. Entonces como que la idea es combinar un poco esos temas. Uh-huh. Es difícil también llegar a un punto específico. Llega un punto en que te dijimos ya, porque...
Sí, de que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? Siempre también sí. están... Fue una lluvia de ideas allí con el comité. Ya es una de las propuestas que ahí entre otras estaban, pero creo que esa fue la que a la mayoría nos hizo más clic, sobre todo.
Y además,
por lo que dice
supongo
Marce.
Que también después, ya con el tiempo, el nombre va a adquirir otro significado, ¿no? Conforme sí. vaya teniendo prestigio la revista y un tipo de línea y reflexión, se va a ir fortaleciendo un significado. Por eso de repente el nombre, pues sí, ¿no? Como que tenga algún sentido, pero con lo que creo que interesa más es que se vaya llenando de significación conforme tenga trayectoria esta revista, ¿no?
Claro. ¿Qué reacciones han tenido en la revista? ¿Cómo les he dicho?
Pues lo pronto bien, ¿no?
Todo bien, sí. Sobre todo, lo que siempre interesa más es que lleguen trabajos, ¿no? Al menos para poder publicar un número. Ya está trabajándose el segundo número con ensayos críticos, también exposiciones. Entonces, las reacciones hacia la participación han sido muy buenas. Los comentarios la semana pasada, como lo mencioné, tuvimos la presentación en OPC. Fueron muy buenos. Y nuestra idea también es que lleguen tantas propuestas que sea un poco de seleccionar, ¿no? Para que también el nivel de la revista vaya teniendo más calidad.
Claro.
Entonces, sí ha tenido buenos comentarios. Obviamente, siempre los comentarios van dirigidos a ojalá se imprima en algún momento. Es algo que visualizamos. Tal vez ahorita va a seguir digital, unos cuantos números más. Pero bueno, no dudamos en que se logre tenerla de manera impresa, ya un poco más pulido todo.
Sí,
¿no?
Y sabes que muchas reacciones son muy parecidas a la tuya. Así como, ¡ay, qué bueno que hay una revista!, ¿no? O sea, porque en serio sí es un formato muy ¿sí? ligero, muy sencillo. Y que sabemos que también es como que es muy accesible. Está todavía en este límite entre la red social y un documento ya más profundo como un libro, ¿no? Entonces, creo que puede ser como una salvación ante eso, y que incluso, como te decía, ya conforme avance también en el formato digital, nos apoyemos con más recursos digitales, es decir, empezar a compartir ya pequeños artículos para que de las redes sociales te brinques directo a la revista, o sea, hacer una mayor difusión. Creo que con la presentación de la revista, con la invitación a tu programa, y pues seguir difundiendo, poco a poco vamos a generar como esa mayor conexión, ¿no? Con,
claro,
con la
gente. Y el interés del público.
Claro. Así es.
Vámonos a corte y regresamos.
Qué linda manito que tengo yo.
Esto es Parafarseando.
Qué linda y blanquita que Dios me dio.
Continuamos.
Qué lindos ojitos que tengo yo. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Chingué tus paisajes, tal vez por avaricia. Salí del paraíso para ser un salvaje. Yo soy como una plaga, me aferré a devorarte. Me valió lastimarte.
Y continuamos en Parafarseando y tenemos en la línea a uno, pues, uno de los fundadores o de los creadores, o cómo le podemos decir.
Sí, pues, quien impulsó revista. Este proyecto de revista Húmeda. Claro.
El doctor Edmundo Andrade. Edmundo, ¿nos estás escuchando?
Sí, buenas tardes. Sí, los escucho.
Edmundo, qué gusto saludarte y qué gusto saludarte en especial por esta revista Húmeda que tengo en mis manos y que realmente estoy emocionada, le platicaba a Marcela y a Lupita, de esta iniciativa de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué no nos platicas un poquito cómo nace esto?
Sí, bueno, primero saludos a todos, gracias a Rebeca por invitarnos y darnos oportunidad de hablar un poquito de la revista Húmeda, revista digital de arte, diseño y fotografía. Nace por la necesidad que tiene el Departamento de Arte, Educación y Humanidades de impulsar la creatividad, impulsar la manifestación del quehacer docente, pero también de dar una oportunidad a los estudiantes para que puedan plasmar, para que puedan proyectar sus ideas a través de esta revista en formato digital. Así es como nace, pensando que es un espacio público, también pueden participar gente externa a la Universidad de Guadalajara, y como madurez, yo creo que la palabra correcta sería como madurez en el proceso de ir formando primero lo que fue la carrera o las carreras, tanto de diseño, que es anterior, como la carrera de artes visuales, luego la formación de los mismos profesores y ahora ya estamos en lo que llamamos producción.
Es como una parte de cosecha, digamos, ¿no? Es un tiempo de cosecha, después de una larga preparación, ¿no?
Sí.
Perdón, casi no escuché.
Que es como un tiempo de cosecha después de una larga preparación, por lo que dices tú. ¿Cuántos años lleva del inicio de la carrera de artes visuales a que tengamos estos productos ya?
Bueno, artes va a cumplir 13.
Y diseño cumple este año 21 años.
Exactamente.
Pues qué maravilla,
ya
o sea.
Vamos a ser mayores de edad, ¿no?
Fíjate.
No, dije 13, no, 9 años, perdón, la de artes. Porque sí, inició en el 2013, sí, nueve este años. Año cumple en agosto 9 años.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que tengan esa vocación humanística todavía, ¿no?
Sí.
Como universidad, porque yo me imagino cuando nace la universidad o cuando viene la universidad aquí, ¿cómo se decide qué carreras van a dar?
Pues el doctor Edmundo es un profesor fundador, él te podrá decir mucho mejor.
¿Cuál es la pregunta? Es que alcanzo a ir como eco.
Que preguntábamos cómo cuando fundan esta parte de la Universidad Humberto, Edmundo, ya estoy Humberto, ¿no?
Sí.
¿Cómo deciden cuáles son las carreras que van a formar o que van a permear la sociedad en la que se va a establecer la universidad? Y bueno, en este caso las humanidades.
Casi en todo proceso de la red se hace un estudio profesiográfico para entender las necesidades de una región. El estudio es a nivel regional, eso es bien importante, porque el impacto que va a tener y el compromiso formativo tiene que ser a nivel regional, tiene que dar respuesta a las necesidades y a los deseos de una región. En este caso estamos hablando de la costa norte de Jalisco, y sobre todo pensando también que al estar de manera limítrofe con Nayarit, teníamos que pensar también en las necesidades de la costa sur de Nayarit. Entonces, porque era obvio que iba a tener un impacto y una demanda por el lado de la población de la costa sur de Nayarit. Entonces, se hace un estudio y se determina, primeramente, cuáles son las carreras que van a anclar o que van a ser como que las más demandadas históricamente y además de la región, y con eso el Centro Universitario de la Costa inicia con 4 carreras, de hecho. Fue administración, fue contaduría, fue abogado y o derecho y turismo. Fueron las 4 carreras con las que se inicia. Luego se siguen haciendo este tipo de exámenes, estudios, perdón, para determinar qué otras necesidades y qué tendencias tiene la región, y tenemos que ir pulsando cada 10 años, es más o menos como se va pulsando las tendencias de las necesidades en términos de formación de una región. Pero algo que es fundamental y que no aparece en los estudios profesiográficos ni en las tendencias ni en las necesidades precisamente son las artes y humanidades, porque generalmente registran una demanda baja, aún en Guadalajara, aún en ciudades grandes, comparadas con las otras carreras. Sin embargo, nos llevamos una grata sorpresa en Puerto Vallarta y en la región, porque sí tenía cierta tendencia, cierta aceptación, diseño como artes visuales. Y por ello es que primero entra diseño, que es una apuesta más tecnológica y que se inserta perfectamente en el turismo, y posteriormente artes visuales, como una cuestión natural del propio destino.
¿Cuántos años después se inserta artes visuales, Lupita?
Pues fue en el 2013 que inició.
Nosotros iniciamos en el 2001.
Ya en el
12 años después, uh-huh, de manera natural, digamos, y por la demanda, por la necesidad de la población misma, tenemos una carrera de artes visuales.
Uh-huh. ¿No? Así es.
Sí, es que, como bien decía el doctor Edmundo, la región ha avanzado muchísimo. Yo ahorita que sacaste las cuentas, que estaba sacando las cuentas, pues igual pienso, inclusive cuando iniciamos nosotros, pues no había tanta demanda, aunque bien lo dice, es perfecto para el turismo. Y actualmente muchos de las actividades de diseño de muchas cadenas se hacen en Puerto Vallarta, por ejemplo, todo cadenas a nivel nacional de hotelería, los despachos de diseño de Puerto Vallarta son los que hacen todo el trabajo de Los Cabos, de Cancún, de todos lados. Entonces ha estado muchísimo más fuerte aquí. Empezamos inclusive, yo creo que antes que Cancún, en algunas carreras de diseño. Y es porque bien dice, ¿no? Se empezó como a hacer la observación y se prevé muy bien cómo podemos seguir apoyando y aportando en la disciplina, ¿no? Y en el caso del arte, pues yo creo que también es así. Digo, la cantidad de galerías que hay, la cantidad de obras, sí, artistas mismos que viven aquí, es como, pues sí, también era necesario, ¿no? Ya tener, sí, una apuesta universitaria, ¿no?
Yo creo que era muy muy necesario, digo, después de tener ya la carrera de diseño, porque generalmente son opciones similares, ¿no? Que si no está una, me voy a la otra, que ya son como las opciones de los estudiantes, pero completamente diferentes, ¿no? Trabajan áreas o ejes muy diferentes las dos. Y sí, tal vez, desconozco muy bien el, como dijo el doctor, ¿no? Los análisis o qué tipo de estudios se llevaron a cabo. para tomar la decisión de que la carrera de arte se llevara a cabo, pero evidentemente cualquiera que viniera a Puerto Vallarta diría que hacía falta, ¿no? ¿Por qué? Porque la escena, hablando un poco en el sector del turismo, ¿no? Las galerías, lo que esté en el centro, que es tan llamativo, pero a veces no siempre lo del turismo es lo que el local necesita, uh-huh. y viceversa, ¿no? Entonces estaría interesante también conocer esos estudios y la pertinencia en el momento en que se insertó, porque digo, la carrera ha ido creciendo y bueno, ahí va forjándose.
Sí. Sí, sobre todo para la vida cultural de Vallarta ha sido un impulso muy fuerte. La OPC, por ejemplo, no se puede entender ahorita, sobre todo el taller OPC, sin los estudiantes de la carrera de arte, claro, de la Universidad de Guadalajara. ¿No se puede?
Sí, si me permiten agregar a lo que están comentando, nada más que cuando se hizo la decisión, había una disyuntiva, porque tú puedes pensar que si bien las artes son diferentes en cuanto a su convocatoria y en cuanto a la demanda por parte de la población, se pudo haber optado también por artes audiovisuales o escénicas. Sin embargo, creo que la dupla o la idea de que fuera plástica y fotografía fue muy acertada, porque la fotografía es como la parte intermedia entre el diseño y las artes visuales meramente plásticas. La fotografía quedaba perfectamente como esa transición en estas tres disciplinas que aportan y se insertan a la actividad de Puerto Vallarta, tomando en cuenta que su actividad principal es el turismo. Entonces, creo que hasta ahí, y que lo que se ha venido haciendo ha sido bastante bien, como bien comenta Lupita y comentó también Marcel, estas carreras se han insertado perfectamente a nuestro destino turístico y a la región, y además tienen algo que es muy importante, tienen un campo de acción que se puede expandir, que pueden trabajar, y hay un mercado en el que se pueden insertar.
Bueno, vámonos a corte y regresamos.
Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos.
Y seguimos en Parafarseando y estamos con la doctora Marcela, con la maestra Lupita, con el doctor Edmundo también, hablando de esta revista Húmeda. Y yo les platicábamos aquí, Edmundo, mientras estábamos en corte, si esta revista Húmeda es como un producto natural de 21 años ya de trabajo, ¿qué seguiría después, poniéndonos a soñar? ¿Qué sigue después de la revista, Lupita?
Ay, estaba esperando que el doctor Edmundo hablara. Doctor, ¿qué seguiría? No está con nosotros ya el doctor. Bueno, yo creo que primero es consolidar este proyecto, ¿no? Porque, digo, vamos empezando, tal vez tenemos muchas expectativas. Lo siguiente tal vez es tener una buena captación del trabajo que se va a publicar, obviamente que se imprima, pero creo que el ver la necesidad de que se expongan de manera crítica reflexiones o imágenes de pinturas o fotografías, el mismo video, tal vez un espacio físico en donde la comunidad universitaria y la comunidad de Puerto Vallarta pueda exhibir estas mismas obras, y con el afán de tener una continuidad para los proyectos, ¿no? Para todos los proyectos, porque sí me queda claro que hay espacios, pero creo que lo que hace falta es como esa continuidad de estar motivando, incentivando o recordándole a las personas en general, no por el hecho de ser profesores, alumnos, sino a toda la comunidad, que hay cosas en que podemos reflexionar, ¿no? Yo pienso en un espacio físico, pero
sí, porque al final yo creo que también algo que nos dejó la pandemia de aprendizaje es que tampoco podemos estar 100% digital. Digo, lo tuvimos que hacer, pero requerimos la conexión, el contacto, ¿no? Entonces creo que esta parte híbrida de sí mantenerlo digital, pero también ir regresando también a lo físico, ¿no? Entonces probablemente el espacio de galería que tiene la propia revista en digital podría materializarse, ¿no? O inclusive pensar en formatos híbridos que puedan aprovechar lo fácil que tiene el acceso, que tiene algo digital y el goce que tiene algo físico, ¿no? Que esta conexión que es muy diferente, la contemplación de una obra física que verla en digital, ¿no? Entonces, podría ser alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Ya si vamos a soñar.
Vamos a soñar. Mucho se sueña con un museo en Vallarta, ¿no?
Sí, mucho,
uy,
bastante.
Sí, ¿no?
Uy, sí, sí.
Oigan, perdón, ante la pregunta, bueno, es que primero decir que las mujeres contestaran.
A ver. Siempre,
gracias, doctor.
Ser tenaces, las revistas tienen un lema en el mundo editorial, tienes que llegar al tercer número para que sientas que sobrevives. Pueden hacer con mucho sacrificio una revista, pero si no mantienes y logras tu tercer número, lo más seguro es que la revista tienda a desaparecer. Hay muchos proyectos de revista, como en otras cosas, que requieren de la atención constante. Afortunadamente ya está integrado el segundo número, estamos trabajando en él y vamos a lanzar próximamente la convocatoria para que la población esté muy al pendiente, para todos aquellos que quieran mandar sus trabajos y sean revisados por un comité editorial, y en el caso que sean aprobados, los publicar en el tercer número de la revista. Comentar que también la revista pretende al menos un número especial cada año, y esto es por invitación, no por convocatoria, es decir, a artistas ya con trayectoria, para que se integre una temática específica y un conjunto de artistas y de estudiosos del arte convocados bajo esta misma temática y poder tener números especiales, que eso también queremos que llegue más allá de Puerto Vallarta, estoy hablando a nivel Jalisco, y conforme vayamos teniendo los registros federales de la revista con ya su ISNN, entonces poder hacer una revista a nivel nacional y, si pensamos en grande, quizás llegar a planos internacionales.
La revista es mensual,
semestral. Es una revista semestral. Y bueno, aprovechando antes de concluir con el programa, porque el tiempo se ha pasado muy rápido, también comentar que la revista la pueden descargar o visualizar en el sitio web del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. En la página de inicio, a la derecha hay varios banners y en uno de ellos dice Húmeda, revista digital de arte, diseño y fotografía. Le dan clic y allí pueden ver la revista. Y la convocatoria, que ya pronto está por salir la del siguiente número, va a salir en abril, con un lapso de tiempo más o menos hasta octubre para recibir los proyectos. Si en el buscador del mismo sitio web del CUC le ponen convocatoria revista Húmeda, los lleva directo ahí a la convocatoria para que vean las bases, que en sí no es nada complejo, es el ensayo crítico con un máximo de unas 1500 palabras y el portafolio o exhibición de pintura, fotografía, dibujo, instalación o la parte de video, foto,
diseño,
carteles, sí, proyectos de diseño, etcétera. Entonces, bueno, allí la pueden ver todos los lineamientos técnicos para participar.
¿Esta cuándo salió?
Es el primer número y aquí está, en diciembre de 2021.
Ok, octubre dice, ¿no?
Ah, perdón, dice octubre. Ay, ya no alcanzo a ver. Octubre.
Los lentes,
entonces, ay, Dios, la próxima saldrá
ya en junio.
Junio. Ay, sí. Y la tercera, que es la que dice el doctor.
Déjanos respirar. Creo que sí.
No, bueno, es que está diciendo claro, que no, la tercera es que la
queremos amarrar.
La vencida, ¿no, doctor?
Sí, sí, sí. Nada más decir que las fechas las pone la Secretaría de Gobernación a través de la Dirección de Cultura, que establece que si tu revista es semestral, oficialmente es de enero a junio y la otra es de julio.
Okay.
Entonces tenemos que irnos adaptando y ajustando a esas fechas.
Ah, muy bien, doctor. ¿No? Y ya si tenemos una cuarta, entonces ya podemos decir que lo logramos.
Sí, claro.
Qué y bueno. Ya celebraremos aquí otra vez.
Estaremos esperando tu ensayo, Rebeca.
Claro que sí. Bueno, pues no me queda más que felicitarlos porque de verdad yo estoy muy contenta. Muy Muchas contenta gracias. Y muy orgullosa de lo que está haciendo la Universidad de Guadalajara. Verdaderamente veo el esfuerzo, el trabajo de 21 años y demás, ¿no? De muchas personas que se han puesto la camiseta, que trabajan día a día, de los maestros, de los alumnos, de los egresados, que realmente están tratando de hacer de Vallarta una ciudad habitable, que no sea solamente un destino turístico, aunque es tal vez una de sus principales vocaciones, que haya alternativas, que haya otra manera de habitar la ciudad, de vivir la ciudad, de entender la ciudad, y en eso mucho tiene que ver este tipo de productos.
Sí, y pues el centro universitario ya próximo a cumplir también 28 años aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Desde el 94, entonces, digo, desde allá viene todo el trabajo de muchos.
Doctor Edmundo Andrade, muchas gracias por haber estado hoy en el programa.
No, pues muchísimas gracias por invitarnos.
Y también a la doctora Marcela Denis.
Muchas gracias.
Y a la maestra Lupita.
Muchas gracias, Rebeca, y
a usted por escucharnos, a Jorge Cuen Controles, gracias.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Esperamos el próximo martes. Parafarseando.